detrás de lo aparente radio. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece. Y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a Detrás de lo Aparente Radio. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la máquina humana. El concepto o idea filosófica del hombre-máquina no es nuevo. En el siglo XIX, Georges Gurdjieff lo postulaba en las enseñanzas del Cuarto Camino. Hay mucha literatura al respecto. Oupensky, Nicole y Bennett son buenos referentes de consulta para el que le interese. No es mi intención discutir el tema. Voy más allá de lo psicológico. Voy al campo de la realidad general, la que no percibe el hombre o percibe de forma subjetiva. Hace algunos años tuvimos una charla con un buen amigo que titulamos El hombre de carbono y el hombre de silicio. Bastante tiempo después, se estrenó la película Inteligencia Artificial, que sorprendentemente tiene una gran similitud con la idea charlada en aquel momento. Ese concepto me abrió las puertas por donde comprender la realidad al respecto. El hombre es una máquina de carbono, creada para un fin determinado, el cual desconocemos. De la misma forma que desconocemos que somos una máquina. Como toda máquina, somos programables. Nos pueden infectar con virus, troyanos, programas que parecen una cosa y ocultan otra, spyware, programas espías, malware, programas maliciosos que se ejecutan solos sin el consentimiento del usuario, etc. Como una máquina inconsciente, no nos cuestionamos nada de la programación cargada. Si la conciencia comienza a aparecer y buscamos continuamente nuestro origen, las religiones comienzan a funcionar con su mejor esplendor para saciar nuestras dudas y tomar el control del mal funcionamiento de la unidad humana. Que fuimos creados, todas las religiones lo dicen. Lo que no dicen es por qué y para qué. Hasta la física cuántica y teoría de fractales de alguna forma ahora lo están atestiguando. Que somos una unidad de carbono, nadie lo va a decir. La realidad está a salvo, protegida por los programas, arquetipos y los mismos paradigmas que hacen que sea automáticamente rechazada por el hombre. Si una unidad de carbono se da cuenta de esto, ya no sirve para el propósito que fue creada, porque es autoprogramable y no responde a las órdenes. Se autoinstala un antivirus y ya no puede ser infectada. Comienza a actuar y razonar por sí sola. Y todo el control del sistema es tomado por la unidad. Hollywood se caracteriza por mostrar la realidad disfrazada de ficción. Más adelante hablaré de eso. Para el que le interese ver el concepto, puede ver la película Inteligencia Artificial, pero véanla desde el punto de vista aquí expuesto. Dejen de lado los efectos especiales y concéntrese en lo que transmite la historia y entenderán lo que digo. Todo está a la vista, pero oculto a nuestros ojos, escondido detrás de lo aparente.
La rama del árbol. un caminar consciente entre la raíz y el fruto. Una mirada sobre historias que la historia oficial no menciona. Piezas presentes de un rompecabezas coherente que nuestro futuro pasado necesita incorporar.
Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí, la tierra señala a sus elegidos. El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza, en la pena, en la soledad. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, empobrecerte el medio, desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya. Es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño, solo, sin soledad? ¿Cantarás tu extravío lejos de la grey? Pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender. Sí, la tierra señala a sus elegidos, y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo. Pero ninguna tumba guardará su canto.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta cuarta entrega de La Rama del Árbol. En este nuestro viaje al mundo intraterreno. Iniciamos con un poema, Destino del Canto, de Atahualpa Yupanqui, un artista que de hermosas y simples formas logra la contundencia y profundidad de un mensaje que proviene del hombre y de la tierra, como destino de su propio canto. Camino doble, interno y externo, como los dos lados de una cinta, en un perfecto equilibrio, en donde un lado responde al otro con un contrapunto balanceado. Por muchos años nos hemos movido rondando las mismas cuevas de nuestro interior, chocando una y otra vez con las rocas de nuestra inconsciencia. Pero la erosión provocada en la roca viva de a poco vislumbra atisbos de nuevos umbrales que salen a nuestro encuentro. Nuestro encuentro. Nuestro encuentro. Hoy ingresamos en una de las cámaras más importantes de nuestro viaje, ya que en este programa, junto con el próximo, estará dedicado a la vida, obra e investigaciones de Juan Morix, quizá un elegido de la tierra, como aquel verso de Atahualpa Yupanqui, no reconocido, burlado y negado. Pero la voz de Morix supo vibrar en las concavidades exactas para que su eco sea tomado hoy por nuevos descubridores que encuentran en su camino una doble faz, interna-externa en equilibrio, como que la Tierra, Gea, propone en esta cinta por la que transitamos. Janos Opos Morix, nacido en Harwat Nadals, provincia de Körmend, Hungría, el 20 de febrero de 1923, según lo indica el Documento Nacional de Identidad, número 4.144.558, emitido en la República Argentina, al momento en que tomó dicha nacionalidad. Aunque hay indicios de que él mismo era recurrente a manifestar que esta fecha era errónea. Murió en Ecuador, en la ciudad de Quito, el 27 de febrero de 1991, en extrañas circunstancias, las cuales no serán desarrolladas en este informe. Que fuimos creados, todas las religiones lo dicen. Lo que no dicen es por qué y para qué. Y en este punto estamos acostumbrados a respuestas prefabricadas que la máquina inconsciente toma como verdades. Pero esas preguntas, ¿por qué?, ¿para qué?, son respuesta a un camino de inicio, de búsqueda que es encuentro, de saber que la escalera termina donde inicia otra, como escalas musicales que elevan su frecuencia en un infinito que las contiene.
Después de la Segunda Guerra Mundial, me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar.
Rastrear el origen de la humanidad. Acabamos de oír a Juan Morix en una entrevista realizada en Ecuador en el año 1976. 7 años antes, en el año 1969, publica su único libro. Se titula El origen americano de pueblos europeos, señalando al idioma magiar como lengua matriz de América y a los pueblos que arribaron a la Mesopotamia y Egipto, provenientes también del mal llamado Nuevo Mundo. Considera en este texto que la exclusión del continente americano del movimiento histórico-cultural de los pueblos es la piedra angular de la distorsión que reflejan nuestros conocimientos actuales de la prehistoria. Su búsqueda del origen, aparte del estudio lingüístico, incluye el estudio del sistema de cavernas que se ramifican en una extensísima red dentro del continente y el resto del mundo. Escuchamos del propio Morix.
He seguido las huellas antiguas para llegar a concretarme en el Ecuador, para abrir un nuevo camino, una nueva entrada, pero conozco muchas otras en el Perú, en Bolivia, en el lago Titicaca, concretamente en Sacsayhuamán, el Cusco, y muchos otros lugares donde se puede descender. Pero hay que entrar a profundidades mayores para llegar realmente a lo que es el mundo subterráneo.
Hasta aquí vimos dos aristas de sus investigaciones: el estudio lingüístico como migas dejadas por las culturas y pueblos del mundo, y el otro, el de las cuevas. De aquí surge una tercera, que completa un gran cuadro de la historia de Morix, aún por concluir: el Taltozok-Barlangia, como él denominara en húngaro a la segunda parte de su expedición de 1969. Pero esto será motivo de nuestra segunda parte dedicada a este elegido por la Tierra, en una nueva entrega de La Rama del Árbol. Antes de despedirme, quiero mencionar las fuentes para este informe, como para el anterior dedicado al padre Vaca. Material consultado: entrevista al padre Carlos Miguel Vaca Alvarado, 1912-1999, del canal de YouTube de Detrás de lo Aparente. Video de los huesos de los gigantes en Ecuador, del canal de YouTube de Jaime Eduardo Rodríguez Tanguay. Entrevista a Guillermo Aguirre por Javier Belmar en el programa español de radio Otros Mundos. Lírico y profundo de Guillermo Aguirre. El origen americano de pueblos europeos de Juan Morix. América prohibida de Manuel Palacios Villavicencio. Juan Morix, video del canal de YouTube de Detrás de lo Aparente. Música: Las Hébridas, Cueva de Fingal, de Félix Mendelssohn. Muchas gracias.
Bueno, gracias Hugo, realmente interesantísimo, cada día se va poniendo así como... Bueno, primero que nada quería saludar a nuestros compis de España, que comenzaron con un nuevo programa que se llama La Mirada del Ser Humano, que ellos lo pasan los jueves a las 22, hora española. Para los que lo quieran escuchar, que no lo puedan hacer en vivo o vía internet, pueden entrar a nuestro canal de iVoox, de DLA Radio, y allí encontrar los dos programas, o podcast, como se dicen ahora. Uno es el de DLA Radio Buenos Aires, este que hacemos los martes, y el otro es La Mirada del Ser Humano. También aquellos que tengan ganas de comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de Detrás de lo Aparente, radio@gmail.com. Así que bueno, estamos acá con los chicos, con Euge y con Juan. ¿Cómo
Buenas
están?
Noches.
Buenas noches. ¿Preparados para hablar de la máquina humana?
Muy preparados. Gracias a los muchachos de España. Sí. Gracias por expandir. Gracias a nuestro operador.
A Nacho.
Gracias a todos. Y la máquina humana, Juan, porque desconocemos su propósito.
Hoy nos toca la máquina humana. Un tema que no encaja de ninguna forma en el paradigma actual, pero que si uno en primera instancia investiga, ha sido insinuado en muchas civilizaciones y obviamente con otros nombres. Más contemporáneamente, como nombraste, Ann, en el artículo, Gurdjieff lo ha explicado, pero desde el aspecto psicológico. Y personalmente fue a través de sus escritos cuando me encontré con este concepto del hombre-máquina. Fue para mí una revolución, pero un valiosísimo nuevo punto de vista. Así que bueno, ahí va para ustedes esta información. Traten de no comparar estos datos con sus creencias, porque no van a encajar. Dejemos que esta información fluya y fíjense qué le sucede en su interior.
Dejen que desencajen.
Comenzamos.
Comenzamos. Siempre han habido fantasmas en la máquina. Segmentos aleatorios de códigos que se agrupan juntos para formar protocolos inesperados. Esto puede llevar a las preguntas acerca de la libre voluntad, creatividad, e incluso una naturaleza de lo que podríamos llamar un alma. ¿Por qué los robots, cuando se los dejan en la oscuridad, buscan la luz? ¿Por qué los robots, que son almacenados en un lugar vacío, prefieren agruparse antes que estar solos? ¿Cómo explicamos este comportamiento? ¿Segmentos de código aleatorios o es algo más? ¿Cuándo un esquema perceptual se convierte en conciencia? ¿Cuándo este agente diferenciado empieza a buscar la verdad? ¿Cuándo la simulación de personalidad se convierte en la primer partícula del alma? Isaac Asimov. Cabe agregar que cualquier parecido con las unidades de carbono tal vez sea una mera coincidencia, ¿o no?
¿Vos decís que somos los robots? Bueno, después de este dancing, de los movimientos que hemos desarrollado.
Realizado.
Es como que. Como... Bueno, estamos aquí. Empezamos a tocar estos temas. Vamos a tratar de explicar un poquito qué es este concepto de la máquina humana. ¿Por qué necesitamos conocerlo? ¿No? ¿Por qué está bueno conocerse a uno mismo?
Exactamente.
Mira, Ann, si uno observa la ciencia, la medicina actual, la psicología actual, vemos que estudian al hombre tal cual se encuentra hoy, ¿sí? O tal como lo suponen o lo imaginan. Pero, ¿es realmente el hombre lo que estamos viendo hoy? Si uno modifica ese punto de observación hacia lo que podemos llegar a ser, todo cambia. Ese podemos llegar a ser comienza cuando uno acepta y vivencia la posibilidad de que podemos alcanzar un estado más elevado. Y allí comienza la desprogramación. Nuestro punto de partida para el programa de hoy va a ser que el hombre no se conoce, y específicamente porque no conoce que no conoce. Es decir, estamos llenos de ideas falsas sobre nosotros mismos y no tenemos registro de lo que sí somos, pero atenti, podemos recuperar.
Francis Crick es un físico, biólogo molecular, neurocientífico y premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura molecular del ADN en 1953. Él dijo en su momento: sería más probable que un tornado ingresara en un granero y que del otro lado surja un avión moderno ensamblado y en vuelo, a que la molécula de ADN se generase de manera espontánea. Y agrega: a pesar que el código genético es universal, el mecanismo necesario para estructurarlo es demasiado complejo para haber surgido naturalmente. Esto lo dijo nada menos que uno de los dos descubridores de la secuencia del ADN, de la molécula de ADN. Porque en este mundo desconocemos que somos una máquina. Pero lo más importante de lo ignorado es que desconocemos que es reprogramable por nosotros mismos desde la conciencia.
Bien, ¿qué estamos diciendo con esto del concepto de la máquina? La máquina, que a partir de ahora vamos a llamar UDC, unidad de carbono, es el medio, el vehículo, el traje tridimensional por el cual el ser se conecta a esta realidad 3D. Nosotros somos el ser, un ser energético que para vivenciar esta realidad física usamos un traje llamado unidad de carbono. Esto, por poner un ejemplo, es si usted quiere viajar al espacio por las condiciones, necesita un traje.
Un traje especial, exactamente.
Nosotros que somos un ser de energía, para vivenciar estas condiciones también necesitamos un traje. Ese traje es nuestra máquina, nuestra unidad de carbono. Es decir, la UDC es una máquina a base de carbono y el ser que somos es energía, es luz en su estado primogénito. Pero bueno, ese tema lo desarrollaremos en otros programas. Hoy vamos a enfocarnos en este vehículo que con ese paquete de datos ya tenemos para trabajar.
Totalmente.
Tenemos bastante.
¿Cómo está constituida esta máquina a base de carbono? Más allá de todos estos componentes que conocemos, trae dos programas. También los desarrollaremos en programas siguientes. Esos programas son el ego, que es un concepto que podemos haber escuchado a través de la psicología, y el otro programa se llama conciencia artificial. Pero lo que hacen estos dos programas es formar una personalidad virtual. Esa personalidad virtual es nuestro fulano de tal, es Juan, es Ann, es Eugenio.
Necesaria e indispensable.
Exacto, pero es la que responde a los arquetipos instalados. ¿Se acuerdan los temas que venimos tocando?
Correcto.
En los programas anteriores? ¿Qué hace esta conciencia o esta personalidad virtual? Le hace creer al cuerpo, a la UDC, a la máquina, que es un individuo, que es su nombre,
que está vivo,
que es sus datos. Le hace creer que hace cuando en realidad ejecuta. Esto ya también lo estuvimos charlando. Esta personalidad en realidad no sabe absolutamente nada, es decir, solo tiene datos cargados. La máquina entonces tiene sus funciones y sus procesos pero puede estar o manejada por el ser, y aquí entramos en el tema de hoy, o puede estar en piloto automático a través de la personalidad virtual.
Ahí sería el problema, ¿no?
Al comenzar el proceso por el cual nosotros nos reconectamos con nuestra verdadera esencia,
la alquimia interior,
surgen los paradigmas, como la religión, por ejemplo, que se encargan de desviar la energía producida por el ser para ese despertar, redirigiéndola para ser utilizada y consumida por entidades que no están en esta, en este espacio matricial, pero que están dedicadas a usufructuar de la humanidad todo su caudal energético.
Es decir, que la unidad de carbono ahora estaría reaccionando a programas que tiene instalados, que ella ni siquiera sabe que tiene, ni siquiera sabe que responde a programas. Entonces, a lo mejor que a uno le guste el jamón, uno se piensa que es un gusto personal y único y me define.
Exacto.
Y en realidad es simple y llanamente un programa
que nos hace que nos guste.
Exacto. Que nos hace que nos guste.
Esta vía computadora, este trajecito que estamos usando, tiene una programación inicial que ya es defectuosa y que hace que funcione incorrectamente y por debajo de su rendimiento. Pero lo importante es empezar a tomar conciencia de que no somos la máquina, no somos este vehículo, sino que es la personalidad virtual la que nos está haciendo creer que lo somos. ¿Qué programación inicial tiene la máquina? También charlaremos al respecto más adelante. Pero tiene una programación que se denomina dualidad. Esto nos hace percibir solamente dos energías de las tres energías del átomo. Vieron que el átomo tiene carga positiva, carga negativa, pero también a través de los neutrones tiene carga neutra. Bueno, esto bajado a la realidad no está sucediendo y funcionamos solamente a través de dos. Por eso es o blanco o negro, o bueno o malo, o frío o calor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la dualidad lo que hace es generar opuestos.
Controlándonos.
Y el otro de los componentes, y ahora sí, ya nos vamos metiendo en el tema de hoy, que van a ser los centros de control. ¿Qué es un centro de control? Es lo que primero deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos nombrado que el tejido nervioso, el tejido que constituye el sistema nervioso, que era nuestro biocomputador, eran las neuronas? ¿Pero qué pasa? Estas neuronas no todas cumplen la misma función. ¿Vieron que hay computadoras que tienen varios núcleos? Dos núcleos, cuatro núcleos y más núcleos, ¿sí? Y cada uno de esos núcleos tienen una función determinada, es decir, procesan un determinado tipo de datos, ¿sí? Con nuestras neuronas pasa exactamente lo mismo, es decir, no todas las neuronas cumplen la misma función y no todas las neuronas procesan la misma información. A estos conjuntos o a estos núcleos de neuronas, los vamos a llamar centros de control. Vamos a ver que son como mini cerebritos. ¿Por qué? Porque trabajan independientemente, trabajan con un determinado tipo, y una determinada calidad de energía, y que cada uno tiene una función determinada. Es decir, estos si funcionasen de forma ideal. Ahora veremos qué pasa con todo esto.
Que algunos sí, otros no.
Exacto. Vamos a ver que hay algún grupo de neuronas que van a trabajar sobre nuestras funciones instintivas.
Básicas.
Ese va a ser lo que se llama el centro instintivo. Va a haber otro grupo que va a trabajar de nuestra parte motora, es decir, el movimiento, será el centro motor. Va a haber otro grupo de neuronas que van a trabajar con nuestras emociones, otra con la parte intelectual y otra con la parte espiritual. Es decir, y digo espiritual, fíjense que estamos hablando de que ya tenemos en nuestro sistema nervioso un grupo de neuronas destinado a procesar información espiritual. O sea que ya nada tiene que ver con la religión.
Ya venimos de fábrica.
Canalizan a través de las glándulas pineal y pituitaria.
En conclusión, nuestro vehículo, nuestra biocomputadora, nuestra unidad de carbono, posee en su sistema nervioso 5 centros de control tridimensionales. El centro instintivo, el centro motor, el centro emocional, el centro intelectual y el centro espiritual. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que las funciones de nuestra máquina ¿sí? Están controladas por estos centros de control. Por lo tanto, manipulando los centros, se manipula a la máquina. ¿Para qué? Para que ejecute su programación y no se deje manejar por el ser que debería ser su verdadero conductor.
Exactamente. Por ejemplo, el centro intelectual, que es uno de los más fáciles de acceder desde afuera, es donde la personalidad, o sea, la mente, la conciencia artificial, razona y da forma a los datos recibidos. Interviniendo este proceso, se puede intervenir el proceso de pensamiento artificial del ser humano y llevarlo a tomar decisiones equivocadas, los famosos y ya comentados pensamientos que no son nuestros.
Es decir, a través de ese centro manipulado pueden ingresar pensamientos que en realidad no son originados por nosotros mismos, digamos.
No son originados, no son pensados, no son analizados, son directamente aceptados como una verdad.
Imaginémonos también, ¿no?, que este centro intelectual es como el encargado de enseñar al centro motor a realizar esas acciones automáticas y repetitivas, ¿no?
Entonces, nosotros,
por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, a manejar, primero lo tenemos que intelectualizar. Es decir, nos sentamos, ponemos el cinturón, esta es primera, salgo. En un momento, cuando ya hacemos nuestro, ese conocimiento pasa a ser activado por el, o sea, procesado por el centro motor, y que él es mucho más efectivo que nosotros, porque muchas veces si nos dejamos manejar solo lo hacemos mucho más
perfecto,
correctamente, que si nos ponemos a pensar, ¿hay cambio o no?
Cuando el centro intelectual funciona correctamente, entonces descarga en el centro motor la información ya procesada necesaria para que algo como, por ejemplo, conducir, funcione perfectamente, sin la intervención permanente de la conciencia artificial.
Ahí tienen
establecido
un ejemplo muy claro para demostrar que esto funciona de esa manera. Es decir, cuando uno emprende una actividad nueva, primero tiene que pensarla. Uno dice, bueno, por ejemplo, quiere tocar la guitarra por primera vez. Bueno, la mano tiene que ir acá. Tengo
quiere
que
hacer un programa de radio.
Determinado, sí. Conozco el micrófono primero. Vuelvo a la guitarra, ¿no? Los dedos van así, está intelectualizando.
Y de cuando, a poco lo va cargando.
Cuando el centro intelectual ha procesado todos esos datos y ha generado su producto, se lo cede al centro motor y esas actividades que antes requerían de una actividad intelectual pasan a ser mecánicas. Es decir, de eso se encarga el centro motor.
El andar en bicicleta,
por ejemplo.
Que es uno, ¿no? Años y años sin hacerlo y te subís.
La memoria muscular es reflejo del centro motor.
Exactamente.
Es la orden que recibe el centro motor de hacer tal movimiento. Claro. Por eso hay especialistas en determinadas artes marciales, por ejemplo, que lo hacen a la perfección.
O sea que, ojo, a través del intelecto pueden generarse actividades mecánicas. Y cuando nos referimos a mecánico, nos estamos refiriendo que hay ausencia de voluntad y de conciencia. Eso sucede, ¿eh? Nosotros no vamos caminando diciendo, levanto la rodilla, contraigo los músculos del muslo, después flexiono, apoyo el talón. No, eso sucede. Es más, podemos ir hablando por celular caminando. No estamos intelectualizando el suceso.
Claro, imaginémonos que además el pedazo de máquina que tenemos, ¿no?, que tenemos un centro, el centro instintivo, que se encarga de gotar exactamente la cantidad de ácido que necesita, la cantidad de aire que necesita, la cantidad de saliva, el corazón. Ni nos tenemos que acordar, el tipo bombea solo.
¿Copiado de dónde? De una ínfima y limitada parte de la enorme y gigantesca memoria genética que poseemos.
Muy bien, este centro instintivo que vos mencionás, San, es el que se encarga de dirigir todo el funcionamiento interno de la máquina, es decir, como dijiste vos, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, los órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde saca la información el centro instintivo? Y acá va una información que habitualmente no manejamos. Toma su programación inicial, es decir, saca su información de lo que se denomina memoria genética. Es decir, el gen, todos sabemos que, o hemos oído la palabra gen, ¿no?, o el genoma humano. Corriendo toda la información que nos han brindado sobre el gen, podemos agregar que tiene dos componentes el gen. Tiene memoria genética, que es toda la información por la cual después el cuerpo puede reproducirse, ¿sí? Es decir, por eso nosotros sacamos nuestra máquina, la información, el hígado se forma de esa forma, porque ha recibido información, el estómago.
Y sabe qué células, sabe que esas células van a para el hígado. Las otras van para el dedo gordo del pie.
Esa información está alojada en el gen y se llama memoria genética. De ahí saca el centro instintivo la información para controlar todas las funciones de la máquina.
O sea, su programación inicial la realiza a través de la conexión con la memoria genética.
Totalmente.
Es decir, esa información de cómo controlar y llevar a cabo las funciones internas fluyen de esta memoria genética hacia el centro instintivo y este la distribuye, por ejemplo, a través del centro del sistema nervioso.
Un pequeño apéndice sobre este tema para que vayamos viendo la manipulación hasta qué grado. Fíjense que el centro instintivo automáticamente tiene acceso a la memoria genética.
Sí.
Pero el centro emocional y el espiritual no pueden. Fíjense qué sería del ser humano cuando realmente tenga acceso a esa memoria que está dentro de uno.
Sí, a la conciencia genética, que ya eso es otra cosa. Por ahora tenemos acceso a la memoria genética y bueno, estamos
limitado.
Una vez que nos hagamos dueños de nuestra máquina, que el
vamos
ser
a ir
que
despertando
somos nosotros,
distintas funciones.
A mí me viene, por ejemplo, para tomar conciencia, para ejercitar esto del centro instintivo, la situación del parto natural, ¿no? Hoy tan medicalizado el parto, he escuchado a muchas mujeres o a muchas...
Parirás con dolor, es también una runa creada para sufrir.
Sí, pero me refería a eso que comentan de que la mujer se va a otro planeta. Y esto es literal. Es decir, si la mujer logra desconectarse del centro intelectual, del centro emocional y conectarse con su parte instintiva, saca la información.
Totalmente.
De la genética, donde ahí le enseña, donde se sabe cómo parir, y todas las mujeres ancestralmente han parido, ¿no?
Y ya no
si un gato,
dolor.
Imagínate un gato, nos viene y te dice, ay, ¿dónde voy a parir, señora? Y venga, vamos a parir acá. ¿No? Imagínate
bueno,
nosotros.
Y esto el sistema lo sabe. ¿Qué hace? Estimula intelectualmente y emocionalmente a la mujer para que justamente no pueda acceder a esta parte instintiva y tenga que entrar en el círculo de medicalización.
Correcto.
Ahí le hago un guiño a las chicas de Vos Sabés, que también
quieren después.
Tienen acá un programito acá en la radio.
A complicarlo un poquito, vamos al emocional.
Vamos al emocional.
Uy.
Porque reacciona a los estímulos, la tristeza, la alegría, la euforia, la melancolía. Y vaya, qué cantidad de manipulación puede ingresar a través de la reacción a los estímulos.
Imagínate que te venden galletitas, yéndote directo al centro emocional.
Es decir, este centro emocional lo que hace es manejar las emociones.
Manejar, percibir las emociones y procesarlas.
Bien, y toma como materia prima lo que recibe,
lo que
los
recibe
de afuera.
Exacto.
Perfecto. Lo mismo hace el intelectual, nada más que cumple funciones distintas. Es decir, también recibe información de afuera, pero lo que hace es la conceptualiza, saca sus conclusiones, la cataloga, la etiqueta, y recordemos que también le pasa su información al centro motor. Y esto es importante, lo de los dos últimos centros que mencionamos, el intelectual y el emocional, porque las impresiones que veníamos mencionando en los programas anteriores
que están
van dirigidas al centro emocional y al intelectual, porque son los que reciben su programación inicial desde el exterior.
Las puertas de entrada.
Exactamente.
Es decir, que entonces por un lado tenemos el instintivo y el motor que estarían funcionando
prácticamente bien.
Correctamente.
No tienen complicaciones.
Bien. Ahora, hoy hablamos un poquitito del centro espiritual, que él tenía la programación inicial, que la tenía que tomar de la conciencia genética.
Debería tener contacto.
Pero no tenemos acceso a ella, no es que no está activada. En nuestro ADN, la conciencia genética está activada. Pero es como que tuviéramos el acceso denegado, señor, la contraseña usted no... Es decir, que nuestra personalidad virtual no tendría acceso a la conciencia genética.
¿Y entonces?
¿Quién tiene acceso a la conciencia genética?
Exactamente.
Esa es la pregunta.
Recordemos qué es esta conciencia genética que estás mencionando. Y cuando dije que el gen tenía dos componentes que no se manejan habitualmente en el paradigma, que son la memoria genética, y el otro es la conciencia genética. La conciencia genética es la información de nuestra base de datos original. Es decir, si nosotros accedemos a eso, recordemos nuestro origen verdadero.
Entonces ahí tenemos una prueba fehaciente. Yo a cualquiera le pregunto, le digo, ¿usted de dónde viene? ¿Usted qué me va a decir? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo no lo podemos saber? Yo trato de recordar y no se puede. Hace
Si pudiéramos conectarnos con la conciencia genética, como bien decís, creo que saldríamos automáticamente proyectados hacia un plano, hacia un espacio.
Seríamos dueños de la máquina.
Totalmente.
Nos estaríamos dueños de la máquina.
Porque nos conectaríamos, nos reconectaríamos de una vez.
Entonces, ahora, aprovechando, entonces decíamos que el centro espiritual tendría que tomar su programación inicial de la conciencia genética, no tiene acceso, entonces, ¿a dónde la toma? Del centro emocional.
Nada más ni nada menos.
Imagínate, o sea que ya ahí estaríamos...
Ahí empezamos a complicarla más todavía.
Es decir, ya está tomando la información incorrecta.
Exactamente.
Pero esto no sucede solamente con el centro espiritual, que es un poquito bastante complejo de comprender a este nivel. Pero podemos poner un ejemplo, si quieren, más sencillo de el centro instintivo. Por ejemplo... La energía que más se utiliza para manipular, esto lo pueden, si se pueden observar, lo van a ver enseguida, y eso incluye a los centros de control, es la energía del miedo. El miedo es una programación ancestral, pero está destinada a la defensa y a la supervivencia de nuestra especie. ¿Sí? Cuando la unidad de carbono se enfrenta a una situación de peligro real, cara a cara, esa información es procesada por el centro instintivo y da como producto el miedo. Pero ¿cuál es la función que va a cumplir este miedo producido por el centro instintivo? Es la de estimular a la glándula suprarrenal para que ésta libere adrenalina al torrente sanguíneo. ¿Esto qué hace? Pone al cuerpo en estado de emergencia. Es decir, preparar el cuerpo para llevar a cabo la reacción instintiva de supervivencia.
Preservar la integridad estructural, podría decir un ingeniero.
Más o menos los que han ido por la rama de la ciencia saben que la adrenalina lo que hace es dilatar las pupilas, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria.
¿Cuánta energía?
Sacar la sangre de los órganos y llevarla a las extremidades. Es decir, todo preparar la máquina para la fuga.
¿No?
Para la reacción. Pero para que este circuito, es decir, centro instintivo, miedo y adrenalina, se cumpla, la unidad de carbono debe estar frente a un acontecimiento real. Es decir, debe estar ante un suceso que atente sobre su continuidad. ¿Sí?
Exactamente.
Este miedo, que se ha producido instintivamente, es usado como combustible. Y esto es muy importante. Es el combustible para la acción posterior.
Para salir corriendo, ¿sí? Si tengo que salir corriendo.
Para la respuesta.
¿Qué pasa cuando nos influyen miedo sin estar en una situación real?
Ahí voy, ¿no? Vuelvo a repetir lo anterior. Como este miedo se usa como combustible, se consume.
Listo.
Es agotado, es usado, es quemado, no queda en nuestro cuerpo. Y acá viene el rollo, ¿no? Cuando esta energía del miedo, como decías vos, Euge, es introducida intencionalmente a través de un acto premeditado, el circuito instintivo de supervivencia no se activa. Y recordemos, ¿cuáles eran los dos centros que recibían impresiones desde el exterior?
El emocional
y el intelectual.
Exactamente. El miedo es dirigido al centro intelectual y al emocional a través de las impresiones. Por ejemplo, cuando usted mira el noticiero por la tele, cuando usted lee el periódico.
Y de esa forma se le drena energía al ser humano.
Que necesita para hacerse cargo de su máquina.
Para sobrevivir.
Analicémoslo, es decir, si usted está ingresando la energía del miedo por el emocional y por el intelectual, no está pasando por el circuito instintivo, sino que esa energía inducida es procesada por estos dos centros.
Es decir, que así entramos en un juego en el cual, que eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Que tenemos... de las fallas que tiene nuestro sistema al procesar mal la energía a través de los centros, que las cosas que tienen que ser procesadas por el emocional son procesadas por el intelectual. Entonces, es decir, ¿me conviene amar a tal persona? Tan de moda, ¿no? Chicas, ¿me conviene? ¿No? Entonces, cosas como voy a poder intelectualizar o razonar un sentimiento. Entonces ya luego no puedo confiar, ¿no? Si lo mismo que sentir un pensamiento, ¿no? Empezar a ver cosas, empezamos a confundir, entonces ya ahí la energía que generamos...
Es que eso se utiliza para manipular, hacer intelectualizar emociones y emocionalizar conceptos intelectuales.
Ahora que estuvimos torturados por estos chicos políticos, a nosotros aquí en el sur, que nos torturaron todas las semanas, va, meses, años, no vamos a...
Y a entrar en detalles.
A entrar en detalles, es increíble, o sea, ahora nos ponemos un poquito a prestar atención, los discursos, cómo van, cosas que tienen que ser, mira, tenemos un problema, hay que resolverlo. Tenemos un problema, pero el pueblo será... Entonces vemos que...
Bueno, eso lo que hace es que esa información ingrese por el centro emocional y vos no tengas activada tu capacidad de razonar. Es decir,
la siento. Entra la info... pobrecitos, vamos a ayudarlos.
Y no tenés el filtro para darte cuenta de si te están metiendo un paquete de datos incorrecto o no. No estás catalogando. Entra a través de tu emoción.
Tú, claro.
¿Sí? Lo mismo al revés. Si quieren llevarlo a un ejemplo tonto, pónganse a mirar una película de terror, por ejemplo, con volumen bajo. En la ausencia de música, que esa música va directamente al centro emocional, nosotros no vamos a entrar en la emoción y vamos a poder darnos perfectamente, al traducir intelectualmente, que eso es una película, que hay actores, a lo sumo podemos decir, qué buena escena. Pero no vivenciamos todas esas cosas.
La actuación.
Exacto. Bueno, trasladen esto al cotidiano, es decir, intelectualizar la emoción y emocionalizar el intelecto son dos de las manipulaciones que se están utilizando actualmente.
El objetivo final de todo esto es mantener, y digo mantener porque algunos están ya sin alma y otros todavía la tienen, es mantener al ser humano sin alma, drenarla permanentemente, porque el alma pareciera que es como un recipiente al que se le saca el líquido, pero que si por alguna razón esa pérdida se subsanara, se vuelve a llenar. Hay un pequeño concepto, una pequeña mención que quiero mencionar. Hace ya muchísimos años, el profesor ya extinto Pedro Romaniuk decía y había anticipado que el hombre debía desarrollar una ciencia con alma, máquinas con alma, él decía. Y el alma de la máquina nace en la mano de su hacedor. Ningún científico, ningún ser humano que no tenga esa alma va a poder insuflar a su creación robótica el alma que necesita para ser útil a la humanidad. Y el alma se llena, el alma se recupera, el alma se vuelve a generar. Lo que necesitamos es que dejen de drenarnos permanentemente energía.
Sí, o sea, que eso lo podemos hacer nosotros. Nosotros, totalmente. Ellos que hagan lo que quieran. Nosotros podemos no permitirles
le
más.
Le cerramos el paso.
Exacto.
Le dijimos, hasta aquí llegamos.
Estamos atentos, ¿no? A tratar de ir procesando las energías por los centros correctos, que eso es un trabajo que no es tan difícil como parece, ¿no?
Y ejecutamos nuestra defensa.
¿Puedo retomar un segundo con lo del centro instintivo? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando pasa por el circuito del instinto, el miedo es quemado? Pero no dijimos qué sucede cuando ingresa a través del centro emocional o a través del centro intelectual.
Exacto.
Como ese miedo que entra por el intelecto o por la emoción no se utiliza como combustible, se va a transformar en una energía de producción continua. ¿Sí? Porque usted está sentado en el sillón de su casa con el control remoto en la mano y está recibiendo la energía del miedo sin que usted se dé cuenta. Como no es quemado, ¿qué pasa con esta energía? Es irradiada hacia el exterior en forma de estados de ánimo. A ver si les suena esto. Ansiedad, pánico, depresión, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ante una acción inducida hubo una reacción en forma de estados de ánimo. Eso fue una reacción automática. ¿Comprenden lo que estoy diciendo?
Círculo vicioso.
Este mecanismo antinatural de los centros de control, además de generar reacciones distorsionantes, cumple otra función, y asociemos con lo que veníamos hablando en los programas anteriores. Disminuye nuestro nivel vibracional, es decir, disminuye la frecuencia de nuestro sistema energético. Recordemos lo que habíamos hablado de las frecuencias que necesita el cerebro para tener mayor claridad. Es decir, en resumen, tenemos dos vías. Ante un suceso real, trabaja el centro instintivo, produce miedo, es utilizado como combustible y eso genera una acción de supervivencia. Ante un acto inducido, la energía del miedo ingresa por el centro emocional y por el centro intelectual y su producto es estados de ánimo distorsionados y disminución de nuestro nivel vibracional. Esto usted lo puede detectar si se comienza a observar y podemos empezar a modificarlo. ¿Cómo? Como no podemos todavía deshacernos de este sistema que induce continuamente estos estados, podemos trabajar sobre nosotros para no procesar esta energía del miedo. Y un buen comienzo es deshacernos de la fuente inductora, es decir, no miremos los noticieros,
tomar decisiones,
no leamos los periódicos,
exactamente.
Tomemos conciencia de que no están diciendo la verdad, sino que su trabajo es para justamente inyectar esta energía, mantenernos en bajo estado vibracional.
Que ni sabemos por qué estamos enojados, nos sentimos mal, tenemos mal humor, y nada, quizás leíste, te bombardearon, ¿no?
Bueno, hasta entonces que nos damos cuenta que no tenemos razón para estar enojados.
Exactamente. ¿Por qué? Porque es todo mentira, che. Es todo una ilusión. Es todo plástico. Bueno, entonces eso. Estamos en nuestro camino, en nuestra alquimia interior, para ser un poquito más dueños de esta máquina, para que nuestra conciencia se expanda un poquito más.
Una breve reflexión quiero hacer, y es que ninguna institución religiosa, gobierno o corporación hará o dirá jamás algo que pudiera devenir en la potencial disminución de su poder, protagonismo o manejo de las energías que conforman la estructura humana, a menos que estén obligados a hacerlo. ¿Cómo? Haciendo la pregunta correcta. Y esta se hace solo desde la conciencia, cuando sentimos que estamos generando nuestra propia forma de pensar, tras haber analizado, destilado y finalmente asimilado la información necesaria para comenzar a darle forma a nuestra verdad.
Forma de pensar, muy interesante eso, Euge, porque ya vamos viendo que desde el miedo no somos dueños de nuestros pensamientos, desde el miedo no somos responsables de nuestras palabras y desde el miedo no somos creadores de nuestros actos, solo ejecutamos.
Pero si somos capaces de tomarnos el trabajo de pensar, empezamos de a poquito a ser dueños de nosotros mismos. Pero tenemos que tomarnos ese trabajo de pensar por nosotros mismos y olvidarnos de todo lo que nos rodea por un segundo.
Y el premio es tan maravilloso, tan pleno, que les digo, mis amigos, que vale la entrega.
Total. Vale un universo.
¿Cómo?
Así absolutamente. Que... Y allá me despido con esto. Tengamos en cuenta que podemos utilizar otra calidad de energía para contrarrestar el miedo, y es la energía del amor.
Muy
así
bien,
es.
Hasta la semana que viene.
Bueno, chicos, como siempre les decimos.
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.